Bienvenidos a la edición en español del podcast Business of Collaboration creado por ColabWeb. En este podcast responderemos a las preguntas ¿qué es innovación? ¿Cómo las personas colaboran y trabajan juntas para crear innovación? ¿Quién está detrás de las ideas, empresas y las tecnologías más innovativas? Tenemos curiosidad en cómo las personas piensan, cómo son creativas, cómo innovan. Estamos dándoles voz para compartir sus historias con la ayuda de la plataforma ColabWeb, la revista digital y este podcast.
Bienvenidos al podcast Business of Collaboration, creado por ColabWeb. ColabWeb es una plataforma digital y SaaS que permite que los ecosistemas de innovación conecten con startups, académicos y empresas en un entorno de matchmaking y marketplace. Hola, soy Jara Pascual, fundadora y CEO de ColabWeb, y soy vuestro host en este podcast. Hoy tenemos como invitada a Paula Gómez de la Bárcena, directora de Inspiring Girls. Y vamos a hablar cómo está gestionando mujeres voluntarias que van a colegios a dar charlas para dar ejemplo de que hay mujeres que son ingenieras, financieras, médicas y políticas que dan una hora de manera voluntaria a explicar su recorrido profesional a niños y niñas en primaria y en secundaria. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de la fundación Inspiring Girls. Paula es de Madrid, tiene dos hijos chicos y tiene esta responsabilidad en sus manos para que nuestros hijos e hijas tengan roles femeninos en nuestra sociedad en posiciones de responsabilidad. Suscríbete gratuitamente en la plataforma ColabWeb, platform.colabweb.co, y si quieres comentar la conversación de este podcast, mándanos un pantallazo de tu comentario a hello@colabweb.org y consigue gratis una taza de ColabWeb. No te lo pierdas y ahora vamos a escuchar la conversación con Paula. Bienvenida Paula Gómez de la Bárcena, directora de Inspiring Girls, a este podcast Business of Collaboration en la versión en español. Bienvenida, Paula.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este podcast. Tenía muchas ganas.
Sí, además el trabajo que estáis haciendo es súper importante. ¿Qué es Inspiring Girls y cómo nació?
Bueno, la verdad es que Inspiring Girls nace como una idea de una mujer, de una abogada española que se llama Miriam González Durántez, porque se da cuenta de que las niñas no sueñan con determinadas profesiones porque piensan que las mujeres no las desempeñamos. Y piensan que las mujeres no las desempeñamos porque no conocen a ninguna mujer que lo haga, ¿no? Ella se echa las manos a la cabeza y dice, bueno, si es que yo conozco a miles de ingenieras, de ejecutivas, de policías, una persona además que tiene muchísimos contactos, pues al final es verdad que sus horizontes se amplían mucho y conocía a muchos tipos de mujeres, ¿no? Y entonces coge un ordenador, empieza a mandar mails a todos sus contactos mujeres y les dice, oye, mira, yo me he encontrado con esta problemática después de hablar con muchísimas niñas. Y creo que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, una idea que empieza desde Olmedo, un pueblo de Valladolid, con un ordenador, que empiezas a mandar en mails como una loca y ves que el feedback de esas mujeres es totalmente positivo y te dicen, es verdad que algo tenemos que hacer, tenemos que unirnos todas para que esta situación mejore, por lo menos, ya no cambiarla totalmente porque eso es muy complicado a corto plazo, pero que por lo menos mejore, hace que de repente Inspiring Girls se convierta en una red, pero en una red internacional, porque ahora mismo estamos presentes en 29 países. O sea, Inspiring Girls funciona en 29 países muy activamente, además, y después de haber recibido ese apoyo por parte de las mujeres de cualquier tipo de profesión, nos hemos dado cuenta que también nos sentimos muy apoyadas por las administraciones y por las empresas privadas. Con lo cual yo creo que era una cosa que estaba en mente de muchísima gente, pero que nadie daba el paso de vamos a hacer algo por solucionarlo, ¿no? Porque cuando cuentas la idea, todo el mundo te la compra y te dice, no, es que tenéis toda la razón, este problema existe porque tengo hijas, porque tengo sobrinas, porque tengo nietas y yo me doy cuenta y tal y cual, pero es verdad que éramos todos conscientes, como pasa con muchos problemas, éramos todos conscientes, pero había que dar ese paso a organizarlo para intentar paliarlo.
Exacto, es organizar y estructurar para que de verdad haya una acción, ¿no?
Eso es.
Entonces, Paula, ¿cuántos años llevas a cargo como directora de la Fundación Inspiring Girls y cómo llegaste hasta ella?
Pues yo llevo desde el 2016, estamos en el 2022, o sea que son 8 años ya, y a la Fundación Inspiring Girls pues llego de una manera, no sé, pues totalmente de coincidencia, como pasan casi todas las cosas en la vida, ¿no? Pues la presidenta de la fundación, que quería poner la iniciativa en marcha en España, todavía no había empezado, o sea, lo que tenía era un blog de notas y un ordenador, y resulta que coincide en una cena con mi padre, y a mi padre le dice, pues quiero poner en marcha esto, que lo ha puesto en marcha Miriam González en Inglaterra y yo quiero ponerlo en marcha en España. Y mi padre le dijo, pues yo creo que esto a mi hija le va a gustar mucho. Y me llamó, o sea, es que fue así, tal cual. Y empezamos las dos con un ordenador, un cuaderno, un lápiz, hasta lo que se ha convertido hoy.
Es impresionante lo que habéis hecho las dos.
Ahora tenemos un equipo detrás que evidentemente hace un trabajo maravilloso, ayuda muchísimo y gracias al equipo, ¿no? Ya a la pirámide estructural que tenemos ya en la Fundación Inspiring Girls, ya somos capaces de hacer cosas mucho más grandes, ¿no? E incluso de soñar con cosas cada vez más grandes.
¿Y cómo llega la financiación también? Porque una cosa es decir, bueno, yo también lo quiero hacer en España, ¿y cómo llega el soporte económico?
El soporte económico llegó porque tras muchísimas reuniones en las que te dicen qué bonito, pero no, hay una empresa que de repente te dice, creemos en el proyecto, queremos apoyarlo, ¿no? Y cuando es sobre todo una empresa grande y una empresa con imagen, se va convirtiendo aquello en una bola, ¿no? En una bola de nieve que cada vez va creciendo, porque al final a veces la envidia es buena y te trae cosas buenas, ¿no? Pues en este caso, ¿no? Cuando, oye, pues el logo de estos están aquí, pues yo también quiero, ¿no? Y aparte de que son todas nuestras empresas colaboradoras, están 100% comprometidas con la idea de Inspiring Girls, sus valores y lo que persigue, pues también es verdad que poquito a poco, primero teníamos que ir llamando a muchísimas puertas, encontrándonos con muchísimos noes, y ahora recibimos llamadas, al contrario, de queremos estar ahí, ¿no? Así que bueno, ha sido un trabajo que no ha sido en vano, y eso al final pues es muy satisfactorio.
Y como comentaste también, porque es muy importante, ¿no? Siempre tener nombres de mujeres en todas las profesiones, ¿no? Y la importancia de nombres femeninos como referencia, romper estereotipos y cómo cambiar la conversación respecto a la tecnología, liderazgo y las mujeres, ¿no? Y a veces en el buscar una empresa que esté detrás, ¿no? Que os ayude, os apoye económicamente, tienen como un pánico, ¿no? Porque siempre están nombres de hombres en todas partes como referencia. Entonces, ¿cómo habéis conseguido y cómo funciona que mujeres profesionales pueden hacerse voluntarias para dar charlas en vuestros colegios que tenéis en vuestra red para cambiar que haya mujeres referentes para los niños, que haya mujeres referentes también dentro de las empresas, que haya esa referencia también femenina en cualquier ámbito y sobre todo en el liderazgo? ¿Cómo funciona la fundación?
Pues la fundación, yo siempre he dicho que es una cadena de favores. Porque al final todos, incluso las voluntarias que son muy generosas y donan su tiempo, todos salimos beneficiados de la actividad y del trabajo de la fundación, ¿no? Ha sido muy difícil poner en marcha un mecanismo que ahora cuando te lo explique te parecerá simple, pero no lo es para nada, porque lo que tenemos es una plataforma tecnológica en nuestra página web en la que cualquier mujer de cualquier sector profesional y de cualquier nivel jerárquico en una empresa se puede apuntar como voluntaria para dar una charla en un colegio de España. Solo pedimos una hora al año, además, a las voluntarias, aunque casi todas quieren repetir. Y por otro lado, hemos hecho una gran labor de divulgación entre los colegios para que estén informados de que esta actividad totalmente gratuita para ellos, además, existe y que estamos a su disposición. También han sido muchas reuniones con consejerías de educación de muchísimas comunidades autónomas, con muchísimos representantes políticos que también nos han echado una mano en este sentido, ¿no? Porque cuando los colegios reciben un mail de una consejería de educación valorando positivamente un proyecto, pues los colegios ya pues confían más, ¿no? Que si lo escribo yo, que no me conocen de nada, por ejemplo, ¿no? Una vez que esa plataforma empezó a funcionar y empezó a funcionar de una manera muy óptima y era muy fácil porque la voluntaria recibía un mail con la confirmación de cuándo podía ir al colegio, cuándo no, pues también nos hemos ido modernizando, nos hemos ido adaptando a los nuevos tiempos. Ahora tenemos una app para las voluntarias muy cómoda, donde les salta un mensaje de recuerda que mañana no sé qué. Y pues imagínate una voluntaria que es cirujano y de repente pues le ha salido una urgencia, con solo darle un botón en el app ya está avisando al colegio de lo siento mucho, no he podido ir o voy a retrasarme. En fin, que lo hemos hecho también sobre todo para que sea lo menos engorroso posible para la gente que está encima donando su tiempo para esto y de una manera muy fácil y muy dinámica. O sea, la comunicación entre la voluntaria y el colegio siempre se hace a través de nuestra plataforma, nunca de una manera directa. Nosotras estamos enteradas de absolutamente todo lo que pasa, si una voluntaria cancela la visita, si un colegio cancela la visita. Luego, por supuesto, hay una cortísima encuesta de satisfacción, porque tenemos que saber cómo le ha ido a la voluntaria en el colegio, cómo la han tratado, si la han recibido bien. Si se han seguido las normas, que evidentemente las hay, y en cuanto al colegio también, ¿no? Si está satisfecho con la visita de la voluntaria y si todo ha transcurrido con normalidad. Con lo cual, al final, poner en marcha todo este aparato, que como te digo, parece fácil, pues ha sido primero una inversión económica importante y luego también muchas horas de trabajo. Pero al final, pues todos los días tenemos voluntarias yendo a coles por toda España.
Y ese era el objetivo.
Y ese era el objetivo, y gracias a las tecnologías, pues de una manera muy dinámica y muy directa, y sin que prácticamente nosotras tengamos que intervenir en el tema, ¿no? Porque ya las nuevas tecnologías te lo organizan.
Exacto. Pero también comentabas que tenéis unos clubs. ¿Cuál es la diferencia entre los clubs que organizáis y las charlas que organizáis en los colegios?
Pues mira, cuando pusimos en marcha la fundación y vimos que el tema de las visitas a los colegios por parte de las voluntarias iba rodado, nos dimos cuenta de que a muchas niñas les quedaba luego el ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ha venido una señora a hablar conmigo, me ha dicho cosas estupendas, maravillosas, que a mí me han encantado, pero es que esa señora se ha ido y yo sigo igual, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que el proyecto tenía que tener una continuidad, ¿no? Y que teníamos que crear comunidad entre unas niñas que tenían los mismos intereses, las mismas inquietudes. Incluso podríamos favorecer que esas niñas se conocieran, porque muchas veces no son del mismo colegio, ni de la misma edad, ni del mismo barrio, ¿no? Lo que llamamos el networking y lo que los hombres hacen desde pequeñitos y nosotras no tanto. Entonces dijimos, vamos a enseñarles desde pequeña la importancia, ¿no?, de tener contactos, de relacionarnos, de conocer personas de otros barrios, de otros pueblos, de otras ciudades, de otros colegios, pero que nos une un fin común, que es el interés por estas actividades que hace Inspiring Girls y que se nos ha quedado corto las visitas de las voluntarias, ¿no? Entonces decidimos crear unos clubs, pero claro, el club tiene que tener una finalidad. Tú no puedes decir a unas niñas, ven los jueves a las 5 de la tarde a hacer no sé qué, a merendar. Evidentemente tiene que tener otro tipo de enganche, ¿no? Y el enganche, después de mucho pensar, nos dimos cuenta que tenían que tener una temática donde la presencia de la mujer era menor o donde el interés por parte de las niñas era menor sin que hubiese una causa razonable, ¿no? O sea, el poco interés de las niñas en la tecnología no tiene una causa razonable. No tenemos un peor inteligencia para la tecnología ni somos más torpes para la tecnología. Con lo cual, nos dimos cuenta que a lo mejor el cómo se atrae a las niñas hacia determinadas carreras se estaba haciendo de manera errónea. Y es lo que nosotras estamos intentando cambiar desde estos clubs, ¿no? Esas palabras a las que muchas les tienen tanto miedo, tanto rechazo como tecnología, liderazgo, finanzas, las contamos de otra manera para engancharlas y que se den cuenta de que ellas también pueden tener un futuro profesional en esos sectores.
¿Quieres innovar en tu empresa y no sabes cómo? Si estás comprometido a innovar, solo si estás comprometido de verdad, tenemos el Club de los Super Innovadores en Español, donde tenemos los talleres para innovar desde la ideación hasta la comercialización. Ves directamente a la página del club en jarapascual.com bit.ly/club para formar parte del club y formar parte de la comunidad de super innovadores. Tenéis clubs diferentes. ¿Cuántos clubs tenéis? Y también, ¿por qué son tan importantes tener clubs solo para niñas específicamente?
Pues mira, tenemos muchos clubs. Tenemos clubs tecnológicos, club financiero, club de liderazgo y empresa. Luego tenemos otro club que también es de liderazgo, pero con un programa un poco más reducido. Y luego tenemos un club inmobiliario, porque estudiamos muchísimo los datos de las matrículas de las carreras universitarias que se hacen por parte de mujeres. Hablamos muchísimo con las mujeres del sector. Por ejemplo, el club inmobiliario no se nos hubiese ocurrido en la vida hasta que no hablamos con un grupo de mujeres del sector que nos decían, bueno, es que no sabéis, estamos solas en el sector inmobiliario, pero si siempre te imaginas a esa señora estupenda vendiendo casas, ¿no? Y dicen, pues no, en el sector inmobiliario hay muy poca presencia femenina, ¿no? Por supuesto, en el sector de la construcción también, ¿no? Entonces, vamos buscando los sectores donde más falta hace esa presencia femenina, porque hay poca, y sobre todo porque somos muy conscientes de que esa falta de presencia femenina normalmente es por estereotipos o porque el sector no es atractivo para las mujeres por las razones que sean. A lo mejor porque está mal explicado, como yo te decía antes, como en el caso de las finanzas, que las profesoras del club de finanzas le dicen a las niñas, es que esto, cuando te lo explican en la universidad, si te lo explica un señor, te lo va a explicar para que no lo entiendas. Y ahora te lo voy a explicar yo, lo vas a entender en 5 minutos. Y sucede, porque yo veo la cara de esas alumnas cuando dicen, o sea, no puedo creer que esto sea tan fácil. Y llevo a lo mejor meses volviéndome loca con el fintech, con el blockchain, con no sé qué. Y de repente viene una señora que no es profesora, porque las profesoras de nuestros clubs también son voluntarias, son mujeres profesionales y les cambian los esquemas en 5 minutos, sencillamente con su ejemplo, ¿no? Contando su experiencia.
Exacto, sí, además con la experiencia de saber lo que están haciendo.
Eso es.
¿Cómo detectáis, que has dicho, estas necesidades de role models y de conocimiento que es necesario para las charlas y los clubs? ¿Tenéis un mecanismo o simplemente es haciendo estas conversaciones informales, es decir, bueno, nos están diciendo mucho este, ¿no? Como has dicho, el de inmobiliario.
Primero, hablamos muchísimo con muchísimas personas. Yo alucino con la cantidad de personas con las que me reúno, ¿no? Y es verdad que cuando una determinada empresa de un determinado sector detecta que está teniendo problemas para llegar a las metas que les ponen en cuanto a diversidad y que no llegan porque no quieran, sino porque no encuentran mujeres que contratar, ¿no? O porque sus propias mujeres no quieren ascender a puestos directivos cuando los jefes saben que son capaces, entonces es cuando se empiezan a dar cuenta de que algo falla y piden ayuda. Pasa eso, que el propio sector pide ayuda a Inspiring Girls de, oye, es que yo no llego al 50-50 o no llego a los objetivos que nos hemos marcado en el plan de diversidad, ¿qué está pasando? ¿No? Y es que muchas veces las propias mujeres profesionales necesitan de Inspiring Girls para darse cuenta de que ellas son mucho más valiosas de lo que realmente pensaban y que hay que perder el miedo a determinadas cosas, ¿no? Pues no sé, contaba una señora el otro día, tú te encuentras con una oferta de trabajo en la que te piden 10 requisitos, ¿no? Y tú cumples 9 requisitos y medio. Y como cumples 9 requisitos y medio, dices, uf, es que me falta medio requisito, pues no me van a coger, pues no me voy a presentar candidata, ¿no? Y tu compañero hombre cumple 3 requisitos y dice, bueno, yo lo he hecho y a ver qué pasa, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entre ellos y nosotras. Y esa es la barrera que nosotras tenemos poco a poco que ir derribando, ¿no? El empezar a creernos que valemos, que nos lo merecemos, que también nos lo curramos y que hay que perder el miedo a ciertos cargos directivos y a ciertos sectores profesionales. Y eso hay que empezar desde una edad muy temprana porque ya nos estamos encontrando con mujeres más mayores y dices, bueno, o sea, es que claro, hay que empezar por la base. Nos hemos criado en ambientes donde el machismo estaba a flor de piel, ¿no? O sea, una lluvia fina que nos caía continuamente y al final llega un momento que nos ha calado, ¿no? Y eso ha marcado tu vida profesional y tu vida personal también. y por eso nuestro empeño en empezar con edades tempranas, para que se liberen de todo esto lo antes posible.
Y además, educando a las niñas, también puedes educar a las madres. Yo creo que esa niña que llega a clase, en el sentido que puede educar mucho a los padres también y a sus hermanos.
Y luego la otra pregunta que me hacías es ¿por qué lo hacemos solo para niñas? Bueno, primero porque pensamos que es donde está la necesidad ahora mismo. Ojalá en un futuro no hiciera falta. Es a las que hay que darles el empujón en determinadas cosas. Yo comprendo que los niños tienen sus problemas y te hablo como madre de hijos. Y sé que ellos también sufren lo suyo porque también hay estereotipos masculinos, ¿no? O sea, que no pueden llorar, no pueden expresar sus sentimientos, tienen que ser valientes continuamente. Es un estrés también, ¿no? A lo que se les somete a ellos. Pero es verdad que pensamos que en estos casos ellas necesitan el empujón para llegar a la igualdad. Y porque, no se sabe muy bien por qué, nos sentimos más cómodas cuando estamos entre nosotras. Hemos organizado actividades mixtas donde ha habido avalanchas de chicos apuntándose a las actividades y ellas, puff, en cuanto veían solo nombres masculinos, se echaban para atrás. Y cuando dices que la actividad es solo para niñas, entonces ya se vuelven locas. No soy psiquiatra, no sé muy bien por qué pasa esto, no lo sé. El caso es que si para ayudar hay que organizar solo cosas para niñas, pues organizamos solo cosas para niñas.
Yo creo que también pasa cuando somos adultos, ¿no? El compartir el aprendizaje en temas de mujeres aprende mucho más porque comparten mucho más, ¿no? Están más abiertas a expresar sus casos para buscar otro tipo de soluciones. Tal y como está la situación ahora socialmente, es muy importante tener mixto, pero también solo para mujeres, para poder dar ese empujón que hace falta.
En este sentido, una voluntaria que hace poco me contó una anécdota cuando le pregunté qué tal le ha ido la visita al colegio. Y una de nuestras normas es que las voluntarias no se pueden quedar solas con las niñas, porque claro, no son las responsables de las menores, ni son profesoras. Siempre tiene que haber un docente en la clase con la voluntaria. Me dijo, pues la sesión iba muy bien, las niñas me preguntaban un montón de cosas. Se había creado un ambiente buenísimo, ahí había un debate y un diálogo maravilloso, no sé qué, y a la profesora en un momento dado la llaman por teléfono, tiene que salir del aula y viene a reemplazarla un profesor. Y me dice, en ese momento se acabó, dejaron de hablar, dejaron de intervenir, dejaron de debatir, se acabó, o sea, el ambiente que se había creado se perdió totalmente. ¿Por qué pasan estas cosas? No lo sé, pero ella me lo comentaba como, es que yo lo noté, es que yo me quedé alucinada, era como que ya les tenía que arrancar las palabras cuando antes todo había fluido de una manera tan natural y tan espontáneo, ¿no? Pues estas cosas que pasan, ¿no? Entre hombres y mujeres. También es verdad que estamos hablando de los terribles 14, 15 años. Y es que yo creo que te da vergüenza respirar, ¿no? Pero aún así, fíjate qué curioso, ¿no?
Sería otro punto de cómo ayudar a las mujeres a hablar tan profundamente cuando hay hombres delante. No hay que hacer como unos diálogos de qué es lo que pasa ahí, ¿no? El por qué hay ese miedo.
Creo que ellos también se reprimen muchísimo.
También, por eso hay que entender.
Por miedo a no parecer masculinos, ¿no? Porque hay muchas veces que yo creo que ellos quieren sacar cosas fuera y piensan, bueno, es que van a pensar que soy un blando, que soy un no sé qué, si digo estas cosas, ¿no? Que parece que no pueden ser sensibles. Una cosa como que todavía en pleno siglo XXI sigamos así. Es un poco tremenda.
¿Estás buscando financiación pública y privada para tus proyectos de innovación? En el Marketplace de CollabWith puedes encontrar oportunidades de financiación europea, de Horizonte Europa, de Funding de Cascada, programas de innovación y compras públicas de innovación. Suscríbete gratuitamente en la plataforma CollabWith en la dirección de platform.collabwith.co y si comentas sobre esta conversación en el podcast, mándanos un pantallazo de tu comentario a hello@collabwith.org y consigue gratis una taza de CollabWith. No te lo pierdas. Vosotros Me encanta porque estáis midiendo el impacto que tiene vuestra fundación con las actividades. Habéis hecho un estudio con la Universidad de San Pablo CEU,
sí,
sobre el impacto de vuestro trabajo en la fundación. ¿Qué métricas se han utilizado cuando llegasteis a la conclusión de necesitar esta investigación? ¿No? Es decir, necesitamos medir lo que estamos haciendo.
La verdad es que al principio, cuando empezamos y las visitas a los coles eran pocas, no teníamos plataforma y lo hacíamos todo a mano y yo me volvía loca, estaba todo el día metida en un colegio, pues evidentemente yo tomaba notas de lo que estaba ahí pasando, de cómo eran las reacciones de las niñas, las reacciones de las voluntarias, y todo eso lo tenía bien archivado y bien organizado, hasta que de repente esto empezó a ser una cosa mucho más grande y yo no podía ir todos los días a todos los colegios y menos desplazarme por toda España, ¿no? Y no, nos dimos cuenta que nos estábamos perdiendo muchas cosas. Tú puedes llegar a muchas conclusiones viendo la reacción de las niñas en un determinado momento, pero había que hacerlo más a largo plazo. Queríamos hacer un seguimiento de qué había pasado con estas niñas que habían tenido acceso a las sesiones con las mujeres referentes. Y eso es lo que la Universidad de San Pablo CEU se puso a nuestra disposición para hacer, porque a ellos les interesaba muchísimo también este estudio, con lo cual otra vez es un win-win, como todo lo que pasa en Inspiring, ¿no? Y ellos sí que elaboraron un cuestionario que lo hicieron sus científicos de la Facultad de Económicas, que le daban a las niñas antes, durante y tiempo después de haber tenido un contacto con las mujeres voluntarias. Entonces, lo que se ve es un progreso tremendo entre el primer cuestionario y el último, sobre todo en cuanto a opciones profesionales. Lo cual, la conclusión del estudio, dicho así de una manera muy, muy rápida y muy burda, es que el tener contacto con mujeres referentes te cambia los esquemas, clarísimamente. Y es un estudio que lo publicaron el año pasado porque, claro, hubo que esperar lo menos 4 años a perseguir a estas niñas y la evolución para tener un estudio serio, ¿no? Y saber cuál ha sido el impacto real que ha tenido la labor de Inspiring Girls en las niñas.
Es súper, súper, súper interesante. Además, la parte esta de cómo se mide el impacto, ¿no?, de una acción social. Este ángulo es súper interesante también.
Es importante porque es una carta de presentación luego a la hora de buscar colaboradores, a la hora de estrechar lazos con otras entidades. Al final es verdad que dice, pero habéis hecho un estudio científico, además hecho por una universidad, que no lo he hecho yo en mi casa, ¿no? O sea, que lo han hecho unos científicos de una universidad independiente de Inspiring. En fin, que te dan muchísima credibilidad y le dan mucha seriedad al proyecto. Y es muy necesario hacer este tipo de estudios cuando trabajas en una fundación o en una ONG.
Sí, y también la parte de acción social me parece muy interesante, ¿no? Porque siempre se está hablando ahora de impacto, cómo medir impacto, y no se mide por la excusa de no sabemos cómo, y me parece súper interesante que la Universidad de San Pablo CEU haya puesto, no, vamos a medirlo y vamos a hacer un estudio.
Claro.
Y de una acción social, ¿no?, del impacto en la igualdad de género. Me parece súper mega interesante.
A la universidad que le pareció muy interesante nuestro trabajo y nos dijo, pero esto es que tiene que haber rastro de lo que estáis haciendo. O sea, no puede caer en saco roto. Es que aquí hay que estudiar cómo esto está afectando a las niñas.
Fascinante. Y como este podcast es sobre innovación, la pregunta ahora es, ¿qué es innovación, Paula, para ti?
Pues la innovación, como me decías en tu pregunta, yo creo que va obligatoriamente ligada a la colaboración. O sea, no hay innovación sin colaboración, eso es lo primero. Y además en Inspiring lo tenemos muy claro porque siempre que hemos innovado ha sido porque hemos colaborado con la Universidad de San Pablo CEU, con las administraciones. O sea, tiene que haber, para innovar tiene que haber una red. El trabajo en equipo es esencial, que eso también lo enseñamos a las niñas en nuestro club, en cualquier negocio, en cualquier empresa, me da igual que sea una panadería, una startup o una empresa del IBEX 35. Y eso es una cosa que yo creo que los líderes mundiales han tardado en darse cuenta, pero que empieza a haber una especie de boom por querer, pues imagínate, tú tienes un despacho de abogados y quieres fichar como socio a un señor que no tiene nada que ver con la abogacía, pero es que te va a aportar esto, te va a aportar aquello, te va a aportar conocimientos en otro campo que tú no tienes, ¿no? Entonces, la puerta abierta, al final, siempre te lleva a explorar horizontes mucho más lejanos. Y éramos muy dados a nuestro sector, nuestro despacho de abogados, nuestra empresa de tal, nuestra panadería, ¿no? para innovar, yo creo que hay que abrir la puerta.
Sí, me encanta eso que acabas de decir. Además, siempre, es verdad que siempre se mide cuáles son tus competidores, ¿no? Pero nunca se mide cuáles son tus colaboradores.
Eso
o con quién puedes colaborar, ¿no?
Desde una ONG, como tienes que buscar colaboradores desde el primer momento, te das cuenta de la importancia, ¿no? De lo que es ayudarnos los unos a los otros. De hecho, mucha gente todavía con la mente empresarial te dice, bueno, es que estaba hablando con estos que soy vuestra competencia, y yo les digo, yo no tengo competencia. Sí, 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 estas es que se llaman Women y no sé qué, le digo, es que con ellas he hablado un montón de veces y estamos haciendo proyectos juntas, porque nuestro fin es el mismo.
Exacto, la misión, exacto, sí.
Claro, entonces unamos fuerzas, ¿no? Pero todavía cuando hables con el sector empresarial todavía te dicen lo de, bueno, pasa tu competencia. Y yo, pues es que yo no tengo competencia. Estoy encantada de que haya muchísimas ONGs que se dediquen a las niñas o a las mujeres o a lo que quieran, ¿no? Que al final el fin es el que todos perseguimos. Y en el sector empresarial yo creo que todavía tiene que cambiar un poco el chip en ese aspecto. Y como queremos preparar a nuestras niñas para que sean las líderes del mañana y sobre todo buenas líderes, les decimos que tienen que apostar por la colaboración. Que un buen claro. líder tiene que apostar por la colaboración, sí o sí, no hay más.
Totalmente. ¿Y en qué momento, trabajando en Inspiring Girls, es el que has aprendido más y en el que te sientes más contenta y más orgullosa?
Uf, de todos los momentos he aprendido mucho. He aprendido lo difícil, pero a la vez lo satisfactorio que es sacar un proyecto adelante de la nada. Es agotador, hay veces en las que dices, bueno, lo dejo, no puedo más porque esto no avanza, pero luego la satisfacción personal, cuando echas la vista atrás y dices, bueno, es que lo hemos conseguido, ¿no? Lo hemos conseguido además con unas herramientas muy básicas, con nuestro tiempo, con nuestros ordenadores, con nuestros teléfonos, con nuestros coches, volviéndonos locas. Para acá, para allá. Además, cuando empecé en Inspiring, mis hijos eran todavía muy pequeños, ¿no? Y yo aún así, todo mi tiempo libre lo dedicaba a Inspiring, pues porque me había enamorado del proyecto, ¿no? Entonces, Inspiring me ha enseñado lo que es trabajar con pasión, que me parece que tengo una suerte tremenda de haber vivido en mis propias carnes lo que es que te apasione un proyecto y que al final renuncies a muchísimas cosas por sacarlo adelante, porque he renunciado a tiempo. Mi marido ya me decía, mira, yo estoy del Inspiring ya, y es que yo seguía porque era una obsesión, ¿no? Eso es una de las cosas más importantes que me ha enseñado Inspiring. Y luego el darme cuenta de que puedes cambiar el mundo.
Exacto.
Tu granito de arena, ahí está, ¿no?
Y funciona.
Y yo creo que son las dos cosas más importantes que he aprendido en Inspiring. Y yo creo que soy una privilegiada. Por haberlas vivido y por haberlas aprendido. Y luego todo lo que me enseñan las niñas, que yo alucine. Me enseñan un montón de cosas, por no hablar de los TikToks y de no sé qué, que yo ya estoy totalmente perdida con esto. Pero sí es verdad que es que escucharlas muchas veces es una gozada y te asombran muchísimo.
Sí, yo con mi hija también es una pasada, ¿no? Cuando le explico cosas de Collabwith, de la empresa, y cómo ella responde y dice, ah, pues yo lo haría así. Digo, madre mía, ¿de dónde ha aprendido esto?
Sí, sí, sí.
¿No? Es impresionante. Entonces, ahora las preguntas súper rápidas para conocerte a ti. ¿Cómo son tus mañanas y si tienes alguna rutina?
No sé, visualiza una película americana de estas en las que la familia se levanta y están los padres haciendo tortitas, encantados, todos vestidos, peinados, súper limpios, desayunan tranquilamente contándose qué van a hacer ese día y si tienen los deberes en la cartera y adiós mamá, te quiero, pues todo contrario. A todo lo contrario a lo que te ponen en esas pelis americanas que yo digo, es que es tan irreal. Normalmente mis mañanas empiezan a contrarreloj porque uno no encuentra los deberes, el otro se ha puesto el jersey del revés, no se ha peinado, llega tarde al colegio. En fin, yo creo que como todas las madres del mundo, lo que nos venden en Hollywood es totalmente mentira. Cuando yo veo esas películas, yo me acuerdo de mis mañanas. Digo, es que mírala, la señora está perfectamente peinada, maquillada, haciendo unas tortitas tranquilamente, el padre leyendo el periódico, todos con el zumo naranja y puesto. Digo, pero pero esa, ¿qué mentira es esta, no? Normalmente en mi casa el zumo está tirado por los aires porque a alguien se le ha caído. Por supuesto, esa mesa no está tan recogida. Te tengo que reconocer que mis mañanas empiezan con mucha energía y con mucha fuerza. Pero me dan la vida. No justo, las cambiaría mañanas tan más tranquilas, ¿eh?
Sí, justo lo de esta mañana, que pensaba, sí, me levanto pronto para avanzar un par de cosas en el trabajo y empieza mi peque, mamá, no puedo respirar. Y bueno, ahí salió todo ya.
Sí, ya se acabó.
Yo creo que la he escrito súper, súper bien. Siguiente pregunta, ¿cuál es el sitio preferido que tienes para ir de vacaciones?
Bueno, yo soy muy viajera y me encanta muchísimo conocer lugares nuevos. Además, me acostumbraron de pequeña a ir con la maleta a cuestas. Yo he pasado mi adolescencia en muchísimos países, pero tengo que reconocer que Asturias es mi refugio. Aunque luego me guste, pero Asturias siempre es como el punto de encuentro. Eso que yo no soy asturiana, ¿eh? El asturiano es mi marido. Pero al final estoy, yo creo, más enamorada de Asturias que él todavía.
Es que es impresionante. La cultura, la comida, los paisajes, ¿verdad? El aire. ¿Qué haces en tu tiempo libre y en los fines de semana?
Bueno, pues paso mucho tiempo con mi gente, con mi familia, con mis amigos. Los viernes, por ejemplo, son sagrados. Los viernes son, para mi marido, para mí, salimos sí o sí. A veces nos miramos los dos como, no puedo más. Y le digo, hay que salir. Y dice, bueno, vale, ¿no? Y hay veces que estamos cansados y nos obligamos un poco, ¿no? Pero luego se agradece, o solos, con amigos, pero salimos. Y luego pues también hay tiempo para los partidos de hockey, de los niños, para pasear, para ver pelis, comer por ahí. Me gusta pasarlo con mi familia. Y si puedo irme a Asturias, claro.
¿Necesitas tu propia plataforma? Nosotros podemos reproducirla para ti como SaaS o marca blanca. Hemos trabajado con empresas grandes y les ayudamos a generar beneficios conectando sus ecosistemas. Y por supuesto, puedes hablar con nuestros clientes para ver cómo les va. Envíanos un email a hello@collabwith.org y te explicamos cómo podrías utilizar la plataforma CollabWith para tu propio ecosistema de innovación. ¿Y qué libro estás leyendo ahora?
Estoy leyendo Las formas del querer, de Inés Martín Rodrigo, que lo estoy empezando ahora y de momento me está gustando mucho. Ya te diré si te lo recomiendo. Yo creo que te lo voy a acabar recomendando. Hasta que no lleve un poco más, no me atrevo. Pero de momento sí. Sí, porque luego a lo mejor en un momento dado me decepciona y me arrepiento de haberte lo recomendado.
Claro, luego en mitad de los capítulos cambia mucho la cosa.
Pero de momento me está enganchando.
La última pregunta es casi, ¿qué dirías a la audiencia si tuvieras un minuto extra de decir cuál es el punto de acción?
Pues yo le diría a la audiencia, a las mujeres, que no lo duden, que se apunten como voluntarias de Inspiring, que todas son bienvenidas, que todas tenemos una historia que contar, que todas tenemos cosas que compartir, que para las nuevas generaciones son valiosísimas, que aunque pensemos que nuestros conocimientos o que nuestras vivencias no ayudan en nada, todo lo contrario, y que además es mucho más beneficioso que una hora de psicólogo o de psicoanalista, porque haya unas niñas mirándote con esa cara, pensando que eres una superheroína, que eres una referente, que eres una crack, eso sube la autoestima a cualquiera. Que se deja todo, se deja el psicólogo, las pastillas, se duerme fenomenal. Esto es un win-win para todos, para las voluntarias también. Y para los oyentes que son hombres, evidentemente sí, tendrán hermanas, tendrán hijas, tendrán nietas, que sean conscientes de que proyectos como Inspiring Girls no van en contra de ellos, sino todo lo contrario, sino que lo que queremos es una sociedad más igualitaria y los hombres también la quieren. Yo estoy convencida de que los hombres también quieren una sociedad más igualitaria y que estamos casi todos en el mismo barco, con lo cual siempre pueden hablar de Inspiring a todas las mujeres que tengan a su alrededor. Y además, si le dicen a su madre, a su mujer o a su hermana, tú crees que eres un ejemplo a seguir, tienes que hacerte voluntaria de Inspiring Girls, le van a adorar. Lo tienen facilísimo para hacerles la pelota. ¿Hace claro?
Hombre, ¿y quién dice que no a esa pregunta también, Paula? ¿Quién dice que no?
Claro.
Me encanta vuestra iniciativa. Yo ya estoy apuntada como voluntaria.
Qué bien. Pues te seguiré el rastro. ¿Tú vives en Madrid, no, Jara?
No, en Ámsterdam.
Ah, en Ámsterdam. Yo no sé si en Holanda hay... Ah, pero puedes hacer online, sí.
Sí,
claro.
Sí, puedo hacer online, sí.
Sí. Lo del online te diré que se puso en marcha por la pandemia, ¿eh? Antes no teníamos sesiones online con las voluntarias. O sea, que la pandemia también nos ha obligado tanto a nosotras como a los coles a este formato, porque es verdad que el tú a tú siempre impacta más, ¿no? Pero cuando este tú a tú no se podía y no queríamos cesar en nuestra actividad, precisamente cuando las niñas tenían tanto tiempo libre y estaban tan solas en casa, las sesiones con las voluntarias online, la verdad es que tuvieron muchísimo éxito.
Sí, y también animarlas, ¿no? Entre unas y otras.
Sí, claro.
Al estar en casa tanto tiempo, sí. La parte esta psicológica, ¿no? Que has dicho, de autoestima, súper necesaria durante la pandemia.
Súper necesaria, sí. Ahora nos vamos a encontrar, cuando nos curemos de la pandemia, nos vamos a encontrar ahora con que hay que recuperarse todos mentalmente de las secuelas que ha dejado esto, sobre todo en la gente joven, ¿no?
Por eso, sí. Otro club.
Otro club.
Otro
de salud mental.
De salud mental.
De salud mental, me parece importantísimo. Pero en el club de liderazgo se habla muchísimo.
Exacto,
de
sí, es que es súper importante. Sí, creo que lo hablamos, ¿no? La parte de inteligencia emocional que tenéis mucho en el club de liderazgo, sí. Sí, que es la parte que, de... Sí.
Que no vale con sacar las mejores notas que hay, que es que hay que tener...
No, que va, que va.
Otro tipo de habilidades, ¿no?
Sí, habilidades, sí, la parte que tengo en el libro del rol de inteligencia emocional en el liderazgo, en la innovación, en la parte esta, súper importante.
Importantísimo, yo diría más bien esencial.
Sí, es 90%.
Sí.
Directamente.
O sea, es que una persona que es muy inteligente pero sin habilidades sociales no llegará muy lejos. Y las habilidades sociales, hay personas que tienen la suerte de que nacen con ellas, ¿no? Que son muy extrovertidos y son muy empáticos y muy tal, pero también se trabajan, ¿no?
Sí, sí, todos aprenden. Estos son, como dijo Goleman y sus profesores, son herramientas que todo el mundo puede aprender, que no es parte de la personalidad, sino son herramientas que aprendes, si no eres un psicópata, claro. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? Todo está... Que se aprende, vamos, que es solo educación.
Sí, que hay que aprenderlo, trabajarlo y esforzarse. Yo comprendo que para una persona que es tímida, pues le supone un esfuerzo todavía mayor el enfrentarse a un foro, por ejemplo, o a hablar en público, que una persona que no es tímida, como yo, pero se trabaja y al final se consiguen superar los miedos.
Exacto, sí, porque al final son miedos, ¿eh? Gestionar el miedo al final.
A mí me gustaría ser más tímida. Alguna vez decía, ya podía yo haberme estado quieta. Pero bueno, nadie es perfecto.
Exacto, sí, hay que trabajar. Yo me acuerdo, yo soy súper introvertida y me puse en la universidad, en el debate universitario, en el equipo. Había antes una liga nacional de debate en España y fue duro para mí, ¿no? Pero estuve aprendiendo y al final aprendes. Y estuve a aprender.
Que te cuesta muchísimo, pero te obligas a ti mismo a dar pasitos cada día. Es la única manera.
Sí. Muchísimas gracias, Paula, por...
Gracias a ti, Jara.
...explicarnos lo que es Inspiring Skills y el impacto que está teniendo y lo importante que es participar como voluntario.
Muchas gracias. Oye, y si te animas a poner en marcha Inspiring Girls en Holanda, porque si te animas a liderar Inspiring Girls en Holanda, estamos buscando embajadoras en cada país... pues para que lo lidere, ¿no? Y la verdad que ya, como te decía antes, ya son 29.
Sí, no, lo que a mí me interesa son los clubes de emprendimiento e innovación. Si estáis pensando en cómo hacer un club para que las chicas emprendan.
El club de emprendimiento también lo estamos poniendo en marcha.
Vale.
Eso con la Universidad Camilo José Cela.
Yo estoy interesada con el tema de mujeres. Este es uno de los grandes temas.
Aparte que ya, con todo lo que hay hecho ya, sobre todo por parte de España... Toda la documentación se comparte, ¿no? A nivel países sí que es verdad que Sudamérica ha ido rapidísimo por aquello del idioma, ¿no? Que ya todo lo que hacíamos aquí lo trasladábamos directamente ahí. En Sudamérica Inspiring Girls se ha desarrollado rapidísimo y bueno, muy contentas. Desde aquí, desde España, coordinamos Latinoamérica y Europa. Así que cualquier cosa me escribes. Como si no tuviéramos ya bastante con lo nuestro. Nos dijeron desde Londres, vosotras lo hacéis muy bien, vais a coordinar Latinoamérica y Europa. Y dijimos, bueno, pues vale.
Sí, qué bien. Pero bueno, ahora como tú has dicho, con las cosas de herramientas tecnológicas es mucho más fácil.
Sí, sí, mucho más fácil. Además, continuamente es, oye, ¿qué país ha organizado este evento? No sé qué. Ah, yo, pues pasas toda la documentación, ¿no? Con lo cual el país que lo quiere tener en marcha es que tiene mucho hecho ya.
Exacto, sí, sí, la estructura, ¿no? Lo que decías al principio.
Sí.
Toda la estructura, cómo lo organizas para que funcione de una idea que, ¿no? Lo que todo el mundo dice, sí, 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 muy bien, pero luego qué, ¿no? ¿Cómo lo hace realidad al final, ¿no?
Claro.
Sí, ese es el tema.
Pues Jara, muchas gracias. Sí. Que encantada de hablar contigo, que cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy.
Sí, sí, sí. Y además con lo de Collabwiz, bueno, todo el mundo de investigación, de innovación, de emprendimiento, de cómo lo podemos promocionar para buscar voluntarias, yo creo que esa es una parte también súper interesante.
Claro.
Sí, sí.
Y luego también hay una cosa, por si os apetece, en la página web de Inspiring Girls, pero la internacional, no la española, hay otra plataforma que se llama el Video Hub, que es en el que mujeres, muchísimas, suben a esa plataforma un vídeo inspirador, hay unas instrucciones de cómo grabarlo, tal, que solo necesitas un móvil para grabarlo, ¿no? Tenemos mujeres hiperpotentes, pero también tenemos mujeres normales y corrientes, totalmente anónimas. Entonces, cualquier niña con acceso a internet puede clicar sobre sector agricultura y encontrarse ahí vídeos de mujeres que trabajan en el sector agricultura, que son agricultoras o que son empresarias.
¡Qué guay! ¿Y cada una en su idioma?
Hay mujeres que lo han grabado en varios idiomas porque son capaces
por eso.
Varios idiomas, ¿no? O sea, la que ha querido lo ha hecho en todos los idiomas que ha podido. Pero es verdad que hay vídeos hasta en serbio, ¿sabes? Porque Serbia también existe. Con lo cual es que cualquier mujer con un teléfono móvil puede hacerlo. Las instrucciones para grabar el vídeo son muy fáciles. Y esto es una herramienta que nosotros damos gratuitamente también a los colegios, ¿no? Ese Video Hub lo tienen los colegios porque si un día tú en clase de naturales estás estudiando, yo qué sé, los invertebrados, pues de repente tienes ahí un vídeo de una zoóloga mujer que te está diciendo, oye, pues este mundo de los animales es maravilloso, o lo que sea que les cuente, ¿no? Para los profesores también es una herramienta muy chula porque al final los niños acaban aburriéndose del tostón de los libros de texto que les ponen ahí y delante.
Claro, esa es otra cosa, claro, sí, sí, sí.
Claro, y esto pues ya son mujeres que se dedican a eso, ¿no? Y que te están dando su feedback de cómo es dedicarte a ese sector.
Sí, además, mujeres, o sea, lo que tú decías también antes, ¿no? Poner nombre de mujer a cosas, ¿no? A acciones, ¿no? Tener esa, que no solo son hombres, ¿no? Lo que hacen las cosas. Está súper, que claro. En los libros de texto solo hay hombres.
Y naturalizar que la mujer está presente en todas partes. O sea, ya no es como una mujer policía, ¿no? No, o sea, una mujer policía, ¿no? Tiene que empezar a dejar de ser sorprendente.
Exacto, sí, 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 sí.
Entonces, pues nada, si quieres, en la página web de Internacional también está el...
Sí, eso es súper interesante, sí.
Darle un ojo.
Sí, yo creo que voy a empezar por las cosas fáciles, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo podemos poner la colaboración esta de Collabwiz? Entonces mandamos como una campaña. Ah, colaboramos. ¿Quién quiere participar como voluntaria? Para los role models.
Sí.
Para las mujeres profesionales. Luego yo en mi equipo, son muy pocos, pero está Virginia y tengo otras mujeres, entonces les voy a decir también que la pone como voluntaria.
Genial.
Y la parte de Holanda. A ver, igual pásame información para ver cómo son las horas de trabajo que hacer voluntaria.
No, te exigimos horas.
Para decir cómo lo organizáis, para decir, vale, pues yo podría hacer.
No exigimos horas de trabajo, o sea, lo que exigimos
es... Bueno, pero que pasen cosas.
Sí, que pasen cosas, pero no se exigen horas de trabajo. O sea, la gran mayoría de las personas trabajan en Inspiring de una manera voluntaria. Lo que pasa es que en España ha sido tan tal que al final tenemos gente empleada aquí, o sea, somos 5 personas contratadas porque no paramos de currar, pero durante 2 años esto lo hicimos Marta y yo de manera voluntaria.
Yo me conozco, Paula, ¿vale? Yo voluntario es como mi vida, ¿sabes? Lo...
Pero seguro
que decir, como...
alguien que se enamora del proyecto igual que
por
tú
eso,
te echa mano.
Por eso.
Ya sabes, colaboración.
Exacto. Paula, muchísimas gracias por el podcast y por la entrevista.
Muchas gracias a ti por pensar en mí.
Sí, claro. Hay que estas cosas, hay que visualizarlas lo máximo posible.
Gracias por escuchar este podcast. Puedes apoyar a Collabwiz compartiendo este podcast vía correo electrónico, Twitter, Instagram o LinkedIn. Ah, y si quieres una taza de Collabwiz gratis, tienes que hacer estos 2 pasos. 1. Suscríbete a la plataforma Collabwiz en la dirección platform.collabwiz.co. Y 2. Escribe un comentario sobre este podcast y mándanos un pantallazo de tu comentario y te mandamos la taza. La música original de este podcast está compuesta por Sandra Loewe y la edición del podcast está hecha por Alejandra Nettel. Nos vemos el siguiente mes con más conversaciones.